lo hacemos con eso que venimos a llamarlo de Altarriba y Nicolau. Saludamos a quienes responden por esta sección. Comenzamos por él, por Antonio Altarriba. Antonio, ¿cómo estamos? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz, muy bien, ¿y tú?
Compruebo que has retomado estos viajes de trabajo que te llevan por distintos mundos y que te alejan en lo físico de nosotros.
Sí, estoy en Granada, fíjate tú. O sea que sí, bastante lejos. Uh-huh. Y luego sí, me toca un mes un poquito ajetreado de viajes, pero espero no perderme las citas y sobre todo esas misiones que nos que nos mandas. Mira, Estíbaliz, yo te había dicho que hacíamos de todo, pero corresponsales de guerra no.
¿A dónde habéis ido?
¿Y qué nos has hecho en este programa?
Yo acabo de decir Altarriba que los responsables de lo que ocurre en esta sección sois dos personas, ¿eh? Uno responde al nombre de Altarriba, el otro responde al nombre de Nicolau.Adrián. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Bioi, ¿qué tal?
Yo aquí poco tengo que ver, ¿eh? Yo solamente os mando a ver qué buscáis por ahí fuera. Y siempre os digo lo mismo, ¿eh? Como aquella canción triste de Hill Street, y tengan cuidado ahí fuera. Eso sí que os lo digo siempre.
Sí, esta vez había que ir protegido, casco, chaleco antibalas. Mm. Bueno, y yo, por supuesto, mandaba siempre a Nicolau
por
un
delante,
poco de avanzadilla, por si acaso, ¿sabes?
Mm-hmm. Haciendo de escudo.
Sí, sí. Bueno, yo no sé, Altarriba, si todas estas misiones a las que te mandamos pueden servir también de base para todo eso que tú escribes cada día.
¿Cómo? Perdona.
Digo, que si pueden servir también de inspiración para todo eso que escribes cada día.
Sí.
Si todo,
bueno,
digamos,
pues
todo filtra y todo queda allá también.
Bueno, no solamente me sirve como experiencia para las cosas que hago, sino que en concreto en esta misión me ha interesado muchísimo por las cosas que ya he hecho y que seguramente porque tiene un vínculo muy directo con el tema de la memoria histórica, ¿no? Que ya sabes que es un tema que a mí me preocupa, me interesa mucho, y la verdad es que ha sido uno de nuestros reportajes que para mí ha resultado, bueno, pues en primer lugar muy evocador, y luego sé que Adrián asistirá a la puesta en marcha de lo que nosotros simplemente contamos un anticipo, y lamento mucho no poder estar allí para poder verlo yo también.
Bueno, Antonio, que estás en Granada, tampoco estás mal.
No estoy mal.
A ver, Adrián, en nuestra audiencia dice, a ver, ¿pero a dónde han mandado a estas dos personas esta semana? Ha hablado Altarriba de corresponsal de guerra. Sí, os hemos propuesto un viaje a una guerra, os hemos puesto a un enfrentamiento, diría que entre hermanos, pero un viaje también, en este caso, al pasado, ¿no, Adrián?
Sí, pero antes tenemos que lanzar una advertencia, y es que si alguien nos está escuchando desde el audio y de repente ver pasar pues soldados, requetés o el batallón Araba por las calles, que no se asuste. Y es que desde hoy, viernes, el audio nos propone viajar hasta 1936, a la época de la Guerra Civil. El plato fuerte va a ser mañana, en el entorno de Santa María del Yermo, Hermualde, donde se va a realizar una recreación ficticia a la guerra de 1936. Uh-huh. Una cita a la que, bueno, como decía Antonio, él no va a poder acudir, pero por ese motivo nos hemos adelantado y hemos ido a charlar un poquito, pues bueno, a ver cómo iban los preparativos, ¿no?
Altarriba, hablamos de la guerra del 36. Para
sí,
algunos,
señora,
puede decir que es una guerra que nos pilla lejos, pero viendo tus libros, viendo lo que nos has contado a través de tus libros, vemos que ese pozo queda todavía en nosotros, ¿no? Quedó en nuestros padres muy marcado y evidentemente queda en nosotros.
Sí. Fíjate que incluso hasta dicen que este tipo de experiencias duras vividas por una generación, una guerra, una gran hambruna, una epidemia, según los últimos estudios, también dejan su huella genética, ¿no? Es decir, que no es solamente un tema de relato y de que te lo cuente tu padre o tu abuelo, ¿no? Sino que de alguna manera lo que marcó a tus antepasados, tú lo heredas, ¿no? En mi caso en concreto, pues como sabes, mi padre pues participó muy activamente en todo el tema de la Guerra Civil. Fue un acontecimiento que le marcó a él como a toda a toda su generación, y naturalmente, pues como te puedes imaginar, pues ver cómo se preparó preparan, digamos, esta especie de reconstrucción, de representación en el sentido de volver a hacer presente, porque está muy cuidado el guión históricamente. Lo que se reconstruye es una batalla que tuvo realmente lugar. Con el tipo de uniformes y de armamento que se utilizó en aquel momento, pues realmente tienes la impresión de que un trozo del pasado se vuelve a la actualidad, lo revives y te das cuenta de lo terrible que es una experiencia como esa.
Bueno, pues hasta el campo de batalla, hasta este campo de batalla tan especial, se han acercado nuestros Altarriba y Nicolau. En la ermita de Santa María del Yermo se encontraban con Félix Muguruza, experto en patrimonio y uno de los precursores precisamente de esta iniciativa.
Bueno, Félix, estamos ya aquí en la línea de frente, ¿no?, de esa batalla que vais a simular. ¿Qué día?
El sábado 1 de octubre.
El sábado 1 de octubre. Sí. ¿Tiene que ver con alguna fecha de la guerra civil o no?
No, era una fecha que la gente que va a venir a tomar parte, pues era en el calendario, les quedaba un poco libre, y entonces ha aprovechado. Vienen el viernes, el día anterior, el viernes, que la gente viene de muy lejos, claro, de todo el estado, y entonces van a hacer una especie de desfile por el pueblo, pues tomando algo, con las ropas uniformados, y ya va a ser un poco de llamada de atención para lo que al día siguiente va a haber aquí arriba.
Entonces, aquí mismo no hubo batalla, pero cerca sí, ¿no?
Eso es, los oyentes no pueden verlo, pero tenemos aquí, estamos en un entorno de montaña del santuario de Santa María del Yermo, estamos en una altura, a media de la ladera, y aquí a 100 metros más arriba ya están los restos y nidos de ametralladora del cinturón de hierro. Y aquí no hubo realmente una batalla, ¿no? Pero sí que se implicó pues todo el pueblo, y bueno, para la defensa está de Bilbao, un poco desesperada. Y entonces lo que se va a hacer es, en un espacio muy pequeño aquí, que es un entorno natural muy bonito, bastante privilegiado, ver, o sea, enseñar las diferentes facetas que tuvo todo aquello. El puesto de los que dices tú, los golpistas, los que se levantaron militarmente, los fieles a la República, un control, nada más llegar aquí se pasa por un control, que va a haber ahí con una ametralladora, con unos sacos de estos, y van a tomar el nombre a cada uno que pase. La de enfermería, por ejemplo, incluso cada bando va a hacer una de las misas, pero todos ellos con objetos de museo, o sea, no es un atrecho, sino que son objetos reales, y cada cura va a llevar el maletín con lo que es auténtico, con lo que se llevaba en su momento. Así. O sea, van a participar 90 y pico personas que vienen pues de Cataluña, de Madrid, son todos voluntarios, de Galicia, de Asturias, y los asturianos vienen esos a hacer el papel que hicieron sus abuelos, a repetirlo por ahí, con un buzo de las minas, que es como iban entonces,
claro,
jóvenes, y a poner pepinos por ahí.
Es que ellos eran dinamiteros, ¿no? Ya habían estado, además, ya tenían la experiencia de la revolución del 34 en Asturias, ¿no?
Eso que lo llevan en la sangre, además, lo del ruido, sí, el levantarse, sí, lo llevan dentro, sí. Hoy en día todavía queda algo, ¿eh?
Oye, ¿y hasta los uniformes son auténticos, son de época, reconstrucciones recientes?
Pues la mayoría son de época, y alguno que tiene una reconstrucción, pues, o en trozos, por ejemplo, pues alguno igual tiene las cintas de cuero que son originales, pero la chaquetilla no, o al revés, pero siempre se hace con lo más fidedigno posible. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, cada uno va a ir identificado con una especie de insignia, ¿no? Como llevar en el momento, el batallón Araba, que era de esta zona además, y luego los requetés de la zona, hasta también un tal Perea que lo llevaba, y a cada uno se le ha hecho la insignia que llevaba en su momento. Claro, insignias de esas no tenemos. Con esto bordado, pues se ha hecho para que las 90 y pico personas lleven la insignia. O sea, se ha cuidado los detalles muy bien.
Entonces, dentro de los bandos que estaban implicados, aquí vamos a tener gudaris, vamos a tener milicianos anarquistas por el lado republicano,
eso es,
y por el lado franquista,
los requetés. Sí, los requetés.
Alaveses.
Y que está liderado, más representamos a dos personajes por los dos bandos, dos personajes del Llodio conocidos, y con las personas que físicamente tienen las mismas características. Incluso van a venir los descendientes de aquellas personas que se representan, van a venir aquí los nietos y así para verlo, y son muy parecidos, con la misma ropa, para representar a esas personas que lideraban pues grupos de personas, porque fue un poco, pues, no solamente fue el momento de la guerra, sino que previamente había cierta tensión, cierta fracción social también, estaba muy politizada la sociedad. Y eso se va a representar, todo ese ambiente. Y a la vez se va a estar explicando lo que es el momento de la batalla, pues con una megafonía, que es lo que se está viendo en cada momento, para que la gente lo identifique.
Sí.
El público va a estar pues rodeando lo que es el campo de la batalla, y va a ser un poco como que lo ves de cerca, como que estás metido dentro de todo ello.
Altarriba, hacer lo que hicieron tus abuelos. Ahí están los RCTs, ahí están los milicianos republicanos.
¿Te das cuenta? Sí. Incluso, como ves, son en algunos casos los hijos o nietos de los que protagonizaron la escaramuza, los que asumen el papel, ¿no? Es como te decía, esta especie de huella casi genética. Uh-huh. Es de hecho, como ves, un acontecimiento, yo creo que enormemente evocador, y todos lo que tienen planteado y estudiado como efectos especiales para que realmente los que acudan a ver el espectáculo, porque es todo, uh-huh, todo un espectáculo, yo creo que se van a sentir con el mismo estremecimiento como si estuvieran viendo un enfrentamiento de verdad. Uh-huh. Hasta el rancho, sí, hasta el rancho, uh-huh, que van a comer, es un rancho que está hecho según el régimen que, de la época, y como te puedes imaginar, pues no sé si son unas patatas y unos nabos, es decir, tampoco es lo que comían en la época.
Han pasado más de 80 años, pero todavía quedan heridas, quedan cicatrices. Sobre cómo podría caer esta recreación de esta batalla en la sociedad, le preguntasteis también a Félix Muguruza, y esto es lo que os contaba.
Sí, pero lo que pasa es que en todo momento se ha intentado huir siempre de lo que es la visión esta, por ejemplo, que es muy fácil además de llevarlo hacia ahí, porque es inevitable, encima, de llevarlo hacia la visión política, incluso propagandística, lo que sea, y se ha tendido a aislarlo de todo ello, ¿no? Y entonces la familia, como ve que se va a tratar con respeto, me imagino que estarán orgullosos de su abuelo, igual de lo que hizo o no hizo, pero bueno. Y tenemos que tener en cuenta que en esta zona, bueno, toda la zona, aquí la mayor parte de la gente tomó parte del ejército el que se levantó. El mismo abuelo mío lo cogieron del caserío, se lo llevaron y tú vas con nosotros, así, en ese plan, y luchas con nosotros. Y,
Álava, todo Álava, fue provincia, acuérdate, provincia leal y todo como Navarra. Y los requetés, ¿venían de Álava o venían de Navarra?
De aquí, de Álava. Es el tal Perea, que es el que lidera esto, pues coge una cuadrilla aquí de gente, la organiza él. Mm. Y previamente la guerra civil ya estaban pues preparándose con el uso de las armas. Solo lo tenían muy interiorizado y andaban por el monte haciendo pues escaramuzas, ejercicios de militares. Y lo mismo, y luego con el ejército, que es el fiel a la República, el que mantiene la legalidad, por así decirlo, pues aquí se junta un batiburrillo de todo, ¿no? Lo que es el PNV, que era nacionalistas, que a la vez eran ideológicamente eran muy afines a los carlistas, que estaban en el otro lado, que los carlistas, el requete ¿no? Pero bueno, pero hay un momento que se dividen y estos defienden aquí, pero a la vez está con los anarquistas, que son una gente pues que tiene mucho desprecio a la religión, a las iglesias, que era eso era algo sagrado en el 36 para lo que era el PNV, la gente de los gudaris, que era Jaungoiko, Atalegue, Sarra, ¿no? De Dios y los fueros, y Euskadi es para Dios, lo primero. Nosotros somos para Euskadi y Euskadi es para Dios.
Para Dios.
Sí, esa es la mentalidad que tenía, nada más, y que Dios movía todos los designios. Luego la realidad nos ha demostrado que no es que no mandaba a Dios, sino que mandaba al que tenía un armamento mejor, ¿no?
Bueno, y armamento que vais a tener aquí, además, porque nos mencionabas que hay hasta cañones que van a disparar.
Cañones, pero vaya lío, además, con los cañones. Claro, movilizar todas estas armas, además, no se puede movilizar de cualquier manera. Cada una viene de una punta, todo tiene que tener un permiso del gobierno civil, cada persona qué arma va a llevar, con qué número, con qué DNI, los 90 y pico, una auténtica locura. Y luego aparte van a venir vehículos, pues una ambulancia de la época para representar cómo se recogen a los heridos de aquí, porque se van a recoger heridos. Una ambulancia, pero de verdad, encima, que es como de madera, es el vehículo, la carrocería. Y van a venir una ambulancia de la guerra civil, sí. Esa hay que traerlo con unas grúas, con unas plataformas también. O sea, que se va a montar un lío, pero bueno. Los que son los ametralladoras, pues una se va a poner en la torre de la iglesia, otra por ahí. Y luego lo que son las explosiones, claro, eso es un campo que yo no sabía, porque yo estoy coordinando todo esto, pero no tenía conocimiento que tiene esta gente que va a tomar parte. Una cosa son los tiros que disparas, que son de fogueo, son balas de verdad, pero de fogueo, que no hacen nada. Y luego, por otra parte, pues está la artillería, que tira las bombas y demás. Claro, y eso tiene que explotarlo con el suelo algo para representar. Y eso pues lo hace un técnico de pirotecnia, que solamente lo puede hacer él. O sea, no está permitido que lo haga ninguno. Tiene que venir él, que es un experto en ello. Lo coloca. Y claro, el otro día cuando estábamos hablando, ¿quién dispara primero? ¿Quién dispara después? ¿Y cómo organizar los tiros de un lado a otro? Eso hay que programarlo todo para que se dispare así. Es muchísimo más complejo de lo que aparentemente se ve. Sí,
pero entonces eso está coordinado por ordenador o como...
Sí. Y esto,
es un guión, ¿no?
Sí,
digamos.
Hay un guión total de toda la batalla. Y cuando se tiene que caer cada uno...
Ah, sí.
Claro, algunos están de mala leche. A uno de Cataluña le ha tocado morirse el primero, ¿no sabes? Ya vengo de Cataluña, me meto una paliza a lastra conduciendo aquí y al minuto no me tengo que quedar quieto y sin mirar a ningún sitio. Tengo que estar con la boca ahí para abajo. Y encima me pierdo todo lo que estoy viendo. Está un poco... Pues sí. Ese es como una faena, ¿no? Que le tocas, el premio amargo.
Jolta Arriba, te vienes desde Cataluña para participar en esta recreación y te toca morirte en el minuto número uno, allá que te quedas cuenta, durante toda la mañana, ¿no?
Te das cuenta, después de toda la movilización que has hecho, lo que disfrutas, sí, toda tu vida dedicada a recoger este tipo de piezas, sí, vives, eres un coleccionista que tiene. Y claro, la mayor ilusión que te hace es ver en el, puestos en escena y en funcionamiento, uh-huh, todos esos aparatos que tú. Y además caes boca abajo y no puedes ni siquiera mirar a izquierda, sí, o derecha, porque claro, todo esto se va luego también a filmar, uh-huh, y todo eso, uh-huh, y tienes que estar haciendo. Pero es, como ves, toda una coreografía, sí, muy bien organizada.
Me llamaba la atención, lo que comentaban al principio, ¿no? Ese respeto y esa asunción que tenemos que tener también de la que es nuestra historia familiar. Caramba, que nos, sí, tocó eso, que no tenemos ninguna culpa de que los abuelos estuviesen en un bando o en otro, ¿no?
No, esto es una cosa, bueno, pues es que yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, y a veces, yo no sé, hay ciertos intereses políticos, sí, que nos lo impiden, es precisamente asumir con, no sé, con la mayor naturalidad posible, uh-huh, si se puede hablar de naturalidad en un acontecimiento tan dramático, pues bueno, esto es un acontecimiento del pasado. El hecho de que unos estuvieran en un bando, otros estuvieran en otro, pues a veces no tiene mucho que ver con las opciones ideológicas, sino, uh-huh, pues con la situación geográfica, con la situación personal, con que se encontraran con un mando, que se encontraran con otro. Muchos de los que participaron en la guerra no es que tuvieran una opción ideológica ya muy claramente marcada, sino que se vieron obligados por las, uh-huh, circunstancias. Es decir, que luego convertir todo eso en una especie de batalla como latente en la que todavía, uh-huh, seguimos, pues es por culpa precisamente de que no haya más actos como estos de, uh-huh, representación conciliadora, diría, uh-huh, yo, un poco de lo que fueron esos, uh-huh, acontecimientos.
Recreación desde el respeto, van a participar 96 voluntarios procedentes, como decíamos, de 11 asociaciones, 4 de ellas son de Euskadi y el resto de distintas partes del estado, y esto es lo que os contaban.
Hay una gente, unos frikis hablando, claro, que se dedican, que se apasionan mucho con esto. Es un mundo súper complejo, pero es que son muy buenos, además. Muy buenos y muy exquisitos en todos los detalles. Pero además, no creas que yo les mandaba alguna foto de esta. No, este no, porque este fusil no se utilizó aquí. Es que son muy exquisitos. Se utilizó en la batalla del Ebro y todo eso, sí, pero no en esta zona. Pues vaya, qué pena.
Es una reconstrucción muy fiel de lo, sí, que, sí, realmente ocurrió.
Eso es. Como te he dicho al principio, la intención que tiene esto es hacer un museo vivo. Es como si estuviésemos en un museo viendo vitrinas, que un museo tiene que tener así cierta, uh-huh, cierta fidelidad, ¿no? Y un poco criterio de veracidad. Pues hacer eso mismo, pero en vivo, para que la gente lo goce. E incluso hay gente que le incomoda que se plantee esto. Nos han dicho, vale, ¿por qué tienes que hablar de eso? Todavía incomoda mucho, pero precisamente es ver, disfrutarlo y aprender un poco para que no se pierda la memoria, para que labremos un futuro mejor, para que no se repita la historia muchas veces, ¿no? Saber, claro, qué consecuencias tiene, claro, lo que es una batalla en sí. Luego se va a hacer un minuto de silencio final por los que están aquí muertos, se va a pedir el silencio de la gente, mm-hmm, se va a hacer como un acto final muy bonito, que sea un poco de homenaje a aquellas personas que fallecieron.
Sí.
Gente que era los más humildes, pues como ese abuelo que te he comentado yo, por ejemplo, si no tenían ni ninguna ideología ni nada, pero de repente te metes en una batalla por ahí y puedes morir o salir vivo tanto de una forma que de otra.
¿Cuánto dura más o menos la escenificación de la batalla?
Pues va a ser una cosa planteada para todo el día. A la mañana, ¿ah, sí?, empieza a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. La gente va a venir, va a pasar por el control ese, que aquí tienes que acceder sí o sí por el sitio este. Y cuando haya un grupo, pues cada 30 personas así, se le va a pasar por los 9 puestos diferentes que va a haber. Los 9 puestos, y en cada uno se explica una faceta, como has dicho, por lo de los temas sanitarios, lo que son los requetés, cómo se organizan, cómo se hace la instrucción de los gudaris, de no sé qué, pues varios puentos así. O sea, es una visión muy completa de la guerra, muy breve todo ello, son grupitos pequeños que va pasando, es todo muy breve, pero con material, con una exposición de material, mira, esto era tal, 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 y con eso ya tienes una visión bastante grande. Luego se va a hacer una pequeña escaramuza a partir de las 11:30 de la mañana aquí, pues cómo intentan tomar la iglesia, donde están los requetés y todo esto, pues intentan tomarlo, pues prácticamente se encuentran los dos grupos armados, ¿no? Y luego se come todos juntos, que va a haber unos cocinando como se hacía entonces, una perola grande de patatas y con unas...
Ah, o sea que la comida también es de...
Sí, sí, sí. No hay menú bueno, no. Y con unas escudillas lo van a comer ahí en el pórtico ese, que es un sitio pues como es todo empedrado, es decir, más visual, lo van a comer ahí. Porque hay fotógrafos además de mucha relevancia, que esos que vienen acreditados además. Gente que se dedica a temas bélicos han pedido para meterse, eso se meten dentro de la batalla de vestidos Y en lugar de disparar sacan fotos y después se plantea la batalla, que eso es de 4 a 5.
La batalla es por la tarde,
de 4 a 5, eso es.
¿Y de dónde nace toda esta iniciativa? ¿Cómo surge esta idea de recrear esta guerra?
Pues eso se me ocurrió a mí un poco, pues, porque vi una... Alguno de estos los he conocido de casualidad con algunas conferencias, sí, alguna cosa de estas.
Tuya, Félix, entonces...
Sí, sí, bueno, y, pero luego basado en esta gente, ¿tale? Como yo sé que hacen recreaciones y con alguna conferencia que les he traído a algunos de ellos para dar conferencias de temas de historia de esta zona, como sé que hacen recreaciones, no sé qué, pues ¿por qué no montamos aquí una gorda de estas muy bonita? ¿No sabes? Tenemos... Luego es cuestión de vestirlo, todo ello. Y empezó hace un año, justamente hace un año, en octubre. Venga, pues el primer sábado de octubre vamos a hacer esto. Y ahora estamos un poco desbordados, claro, porque queremos hacerlo con 40 personas, pero hay 90 y algo. Hay que darles de dormir, hay que conseguir unas camas, todos los alojamientos están llenos, hay que darles de cenar, dar a 90, es que y es todo dinero, además. Son voluntarios, pero claro, tienes que darles algo de cenar y unos bocadillos, así. Y luego gente, pues que no hay palabras de gratitud suficientes porque van a venir aquí por dos bocadillos, una cena, no sé qué, a un esfuerzo personal de la leche, todo el dinero que han invertido, no sé qué, pero altruistamente para dar a conocer la historia. Es una
pero,
gente...
Pero ellos van a disfrutar muchísimo.
En este mundo tan mercantilizado que cualquier grupo de música que tenga lo que sea te cobra la leche. O sea, que vengan esta gente con ese planteamiento, o sea, de querer hacerlo así por el bien, por luchar contra el olvido, además, por luchar contra el olvido y por contar a la gente, por transmitir. Eso es... O sea, me parece una actitud súper buena y lo más plausible posible, sí.
Sí, señor. Sí.
Y la cuestión es, han pasado 86 años de aquí a la batalla de por aquí y es lo que significa la palabra recordar. Recordar es volver a traer al corazón, cor coris, ¿sabes? Volver a traerlo al corazón otra vez. Y eso es lo que hay que hacer, volver a traer al corazón 86 años después lo que pasó, que ya nadie lo recuerda, pero nosotros sí, tampoco olvidamos. Aunque no lo hayamos vivido, no lo olvidamos tampoco. Y queremos que sea la base para una enseñanza para hacer un futuro mejor entre todos nosotros. Y eso, en un espacio como este y con vosotros, pues es más bonito no puede ser.
Bueno, la pasión de Félix Muguruza, es que es experto en patrimonio, no tiene precio tampoco. Alta arriba, ¿eh?
Sí, efectivamente. Esa iniciativa, yo creo que este es una de esas actividades que está hecha con tanta pasión por parte de la organización y también por los participantes, porque yo estoy seguro de que ellos, bueno, van a invertir emocionalmente, económicamente, uh-huh. Van a disfrutar muchísimo porque es gente que está muy interesada uh-huh. por el tema, y yo creo que para los espectadores uh-huh. que acudan también va a ser un espectáculo que no tiene precio, porque es como una reconstrucción extraordinariamente realista. Y lo que decía muy bien de recordar, sí. Es que más que recordar va a ser volver a ver, ¿no? Uh-huh. Volver a presenciar, ¿no? Pues los efectos yo creo que pueden ser muy terapéuticos.
Alta arriba, tú no vas a poder ir, pero mandaremos a Nicolau al frente para que nos cuente cómo va esta recreación.
Yo dispararé, pero solo fotos y vídeos, ¿eh? Nada, a mí vale. Que no me den ningún arma, por favor.
Alta arriba, Nicolau, muchas gracias.
Agur.
Buena tarde, agur, hasta luego. Agur.